COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Vamos a ver si la voz nos lo permite, porque entre la alergia y las emociones últimas de la carrera de ayer, pues está un poquito tocada, pero da igual. Vamos a hablar de motor y vamos a contaros cosas muy interesantes sobre lo que ha pasado en el fin de semana del Gran Premio, sobre lo que ha pasado en el Gran Premio de España, que no sabemos si será el último de momento en Barcelona. Está todo abierto, dice Quim Torra, el presidente de la Generalitat, que es optimista y que va a lograr un acuerdo bueno para el país. Cuando él habla de país, no se refiere a España, se refiere a la región llamada Cataluña, pero eso es su manera de hablar. El caso es que renovar será Gran Premio de España. En ningún caso se va a llamar Gran Premio de Cataluña. Pero hay bastante pesimismo en el otro lado de la ecuación, que lo forma Liberty. Y Liberty ha llegado a un acuerdo con Holanda, que se va a anunciar próximamente. En fin, no tiene buena pinta, pero esperemos que sí, por el bien de todos y por el bien del automovilismo español, que siga el Gran Premio de España de Fórmula 1. Un gran premio que no fue demasiado brillante, pero que sí que es verdad que un coche de seguridad provocado por un accidente entre Norris y Stroll hizo que la carrera se lanzara al final en 15 vueltas frenéticas, 15 vueltas realmente a toda velocidad, en las que el más destacado fue Carlos Sainz. Un Carlos Sainz brillante, que primero el equipo se encontró con que los mecánicos de Toro Rosso se olvidaron las ruedas cuando pararon a Albon, 40 segundos de parada para Albon, eso les hizo ganar una posición en boxes, ganó Sainz una posición en boxes y después tenía que ir a degüello contra Kvyat y contra los Haas. Bueno, pues cogió y efectivamente a Kvyat lo pasó por fuera a final de recta, no lo vimos, ya lo veremos después en unos días en un Board o lo sacará Movistar Fórmula 1 mañana, porque ese es el piloto de martes y miércoles, Carlos Sainz, que también algún día alguien me tiene que explicar por qué no sale más en las retransmisiones, pero el caso es que pasó por fuera a Kvyat y luego resulta que los dos pilotos de Haas hicieron el animalito, como suelen, y se pudo aprovechar y pasó finalmente a Grosjean. Bueno, pues la alegría del fin de semana, ver a Sainz tan agresivo, tocando incluso a Grosjean, yendo hacia adelante, muy fuerte. Bueno, pues se vivió así en el monoplaza de McLaren, en la radio de Carlos Sainz.
Yes, Carlos, get in. PA, great job, mate.
Oh, that was fun. We finished the race P8 with no pace. That was a tough one, guys. But well executed. We still score points when we don't have pace, so bravo, bravo.
Bueno, ahí lo tenéis, bravo, bravo, gritaba Carlos, que les dice que estaba muy bien ejecutada, les ha dicho está muy bien ejecutada la carrera, que no tenían ritmo, y es verdad que seguimos puntuando cuando no hay ritmo, y la felicitación, gran trabajo, le dice su ingeniero Tom Stollard, y luego estaba muy contento también el jefe del equipo McLaren, de McLaren, que es Zak Brown. Estaba todo el equipo contento porque es cierto, no tenían ritmo en carrera, hubo un pequeño problema de reglajes y además el coche no tracciona. La evolución ha mejorado porque si no, no hubiera puntuado, pero sí que es cierto que en ritmo de carrera estaban un poquito con rueda usada, estaban detrás incluso de Renault y detrás de Toro Rosso y de Haas, pero sí que es cierto que hizo Red McLaren dos paradas maravillosas, las dos paradas más rápidas de la parrilla por primera vez desde 2015 las logró McLaren, 2,04 segundos. Poneros a pensar en 2,404 segundos y ya se ha pasado el tiempo. Es decir, es poquísimo cambiar cuatro ruedas de ese peso y esas dimensiones en ese tiempo. Y es algo que McLaren estaba siempre atrás, pero a base de práctica y a base de hacer las cosas de una manera, pues eso, trabajando de manera seria, yo creo que lo han dado la vuelta y ha mejorado mucho. La estrategia estuvo bien, pusieron el neumático blando cuando había que ponerlo. Bueno, yo creo que fue una buena carrera en la que se optimizó todo y en la que el protagonista fue Carlos Sainz. Y los damnificados un poco fueron los Haas. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque sus pilotos se tocan siempre. Eso es algo que suelen hacer. Y esta vez lo que pasó es que intentaba adelantar Grosjean a Magnussen. Magnussen movió un poquito la dirección, se tocaron. Y fijaos lo que le pasó a Magnussen. Esto es lo que se llama cuando tu jefe te dice tenemos que hablar, y es cuando todos nos echamos a temblar. Bueno, pues esto es lo que le pasó a Magnussen y le pasó a Grosjean. Nada más acabar la carrera, les habla su jefe en el equipo Haas, Gunther Steiner.
Kevin, the first one to come and see is me, please.
Lo primero que tienes que hacer es venir y verme.
I will sort this out.
Román,
stay calm. come back easy. You know, just,
estate tranquilo, vuelve tranquilo y lo primero y estate tranquilo y después me vienes a ver. Es decir, que a los dos les dice lo primero que tenéis que hacer es venir a verme. Tienen un enfado con la escasez de puntos para el coche que tienen, que es tremendo. También digo yo que es lo que pasa cuando renuevas a dos pilotos que ya en el año pasado estuvieron flojos. Pero es que si miras el campeonato de constructores, está cuarto McLaren-Renault sin tener más las prestaciones que tiene Haas, 22, primero de los mortales, 22 puntos, a 65 del tercero, cuando hablamos de dos Fórmula 1, hacerme caso que es en serio, y Haas está sexto con 15 puntos. Y es verdad que lo que pasó en la carrera fue que Grosjean, que podía haber terminado sin el toque octavo, pues terminó décimo. Los dos en los puntos, pero era su circuito, el circuito en el que más corrían. Del fin de semana deciros que efectivamente mucho lío en Ferrari, que está reconociendo lo que os comenté hace semanas. El coche tiene un problema de diseño. El problema de diseño es que no genera suficiente carga aerodinámica y sin embargo va muy bien en las rectas. Pierde en cada curva con Mercedes, en cada curva. Y lo que también están mosqueados en Ferrari es que el último sector de Mercedes es brutal. De las 8 décimas que perdió en la vuelta de calificación con Bottas, Sebastián Vettel, 7 las perdía en el último sector. El caso es que la crítica ha sido generalizada en Italia. El propio Astia Briatore les ha criticado. Y lo que es cierto también es que Vettel volvió a fallar en una primera vuelta, aunque esta vez es excusable. Salió mal Bottas, le pasa a Hamilton, intenta adelantar a los dos y se fue por fuera. Cuando uno va por faena, pasan estas cosas y es lo menos criticable. Lo que pasa es que todo sigue mermando la confianza en un Vettel que sin cochazo pues se notan más las costuras. Lo hemos hablado muchísimas veces. Y esto aumenta la nostalgia en Ferrari hacia la posibilidad de tener un líder como era Fernando Alonso. Digo que aumenta en Italia y en Ferrari. No quiere decir nada. Simplemente es otra cosita más que os pongo ahí para la trama esa que nos interesa tanto, que es la posible vuelta de Alonso a Ferrari en 2020. Este fin de semana es la antesala del inicio de la Indy 500. Fernando Alonso ya está en Indianápolis porque va a rodar mañana, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Todo para que yo no descanse, mi voz tampoco. Y os digo una cosa, la calificación es sábado y domingo, con el Fast 9, los 9 mejores, el domingo. Vamos a hablar con un periodista que conoce bien Indianápolis, que ha seguido a Juan Pablo Montoya por todo el mundo, que es Diego Mejía, que nos cuente un poco qué es lo que le espera a Fernando Alonso en estos próximos días. Insisto, nosotros estaremos allí para vivir esas 500 y contar esas 500 millas de Indianápolis. También vamos a hablar de lo que no se ha visto en Barcelona, del ambiente, de la atmósfera, de lo que hemos hablado con pilotos de motos como Marc Márquez. Hablaremos también con Borja de lo que puede pasar en el Gran Premio de Francia de motos. Y vamos a hablar también del Rally de Chile que se ha disputado este fin de semana y con algunos accidentes que nos han puesto pues el miedo en el cuerpo. En fin, que es un COPE-GP muy completo. Ahora vamos primero con el que yo creo fue el protagonista de la carrera, de ese tramo final de carrera, con una brillante reacción final, Carlos Sainz. My first kiss went a little
like this. COPE-GP. You know that I'd make a
save. En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora, Lama.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Bueno, Carlos, enhorabuena, porque vaya final. Sí, un poquito.
¿Qué te ha pasado?
Pues le dar gritos viéndote adelantar. Escucha, ha sido impresionante cómo has pasado a Kvyat y cómo has ido con rueda, tocándote con Grosjean en ese atacón final de 3 puestos que te ha valido la octava plaza.
Sí, uno de esos días raros, ¿no? Porque vas toda la carrera luchando con Ricciardo por el 11, el 12, sufriendo con el balance del coche en el último sector, con el viento, con la temperatura de la pista, y de pronto sale un safety car. He visto las 3 oportunidades que han aparecido y y las tres las he aprovechado para pasar a los todos los y a los Haas, ¿no? A un Haas, así que de esos días que había que sacar un poquito de uno mismo para conseguir un resultado, sobre todo yo creo más meritorio por no tener ritmo, ¿no? Porque es que sin ritmo, iba sin ritmo en el último sector y aún así encontraba una forma de adelantar en la curva 1, ¿no? Teníamos buena velocidad punta, todo hay que decirlo, eso seguro que ha ayudado, pero aún así una carrera aburrida, sufriendo hasta las tres oportunidades que tenía y bueno, muy contento.
Porque lo que ha pasado también es que ha habido un toquecito con Grosjean. ¿Te preocupa que esté siendo investigado? ¿Lo han anotado?
No, si Verstappen no recibió ninguna penalización en Bahrein hoy, no debería tener penalización, sobre todo porque creo que Grosjean no me ha visto, estaba más que en paralelo con él en la curva 1 y estaba yo haciendo la curva normal, no es que me haya pasado nada ni nada y ha sido él, yo creo que el que no me ha visto. Y bueno, cosas de carreras, en Bahrein pinchas y aquí no pasa nada.
A ver, hay un aspecto negativo que es el ritmo del coche, que no era lo que esperabais, pero realmente en lo personal sí que es un poco que se te está devolviendo lo que habías perdido al principio de año por mala suerte y por circunstancias.
Aquí nos lo hemos ganado, aquí no hemos tenido suerte, yo creo, aquí nos lo hemos ganado y luego habrá situaciones en que ojalá la suerte nos devuelva lo de principio de temporada. Pero bueno, ya son dos carreras consecutivas en los puntos, mi quinta carrera consecutiva en los puntos aquí en España. Así que, no sé, yo creo que son estadísticas muy, muy válidas, muy buenas. Pero sí, como has dicho, el ritmo. Raro, porque el viernes teníamos ritmo. Entonces hay que analizar qué ha pasado, en qué nos hemos equivocado, porque ya la quali, el último sector, se me atragantaba y hoy igual. Así que analizar el porqué y seguro que en Mónaco nos recuperamos.
¿Cómo ha sido el ánimo de la grada en tu regreso a meta después de verte octavo?
Bastante brutal. Ahora te voy a decir que la gente ha estado hoy a tope conmigo. Lo he visto, lo he notado. Y seguro que algo ha tenido que ayudar, porque si no, este P8, yo creo que en cualquier otro circuito, en cualquier otras circunstancias, con el ritmo que teníamos, es posible que no hubiese pasado. Así que hoy vamos a darle ese crédito, ¿no?, a la afición que se merece, que hoy han estado conmigo a tope desde que he entrado al circuito esta mañana. Buah, han estado increíbles, ¿no? Y cuando les he ido a visitar ahí en el Drivers' Parade. Y bueno, he sido un poquito más agresivo de lo normal, y creo que eso es por las ganas, ¿no?, de querer darle a la afición ese resultado.
Ahí lo tenéis, Carlos Sainz, que ha sido más agresivo de lo normal por las ganas de darle a la afición un buen resultado. Y la verdad es que estaba exultante. Esta conversación la tuvimos nada más bajarse de su monoplaza. Le había abrazado su ingeniero, le abrazó su primo y manager Keiko, Carlos Soñoro, hijo de Juan Carlos Soñoro. Se abrazó con su padre, con Juanjo a la calle. La verdad es que se llevaron una alegría después de la decepción del sábado, donde cometió un error, bueno, por ir al límite también, estas cosas pasan, en el último sector de Barcelona. ¿Qué le pasa al McLaren? Bueno, mañana va a probar en Barcelona a Carlos Sainz. Vamos a ver si el reglaje de suspensión que van a probar les da dos décimas por vuelta en ese último sector, que no vendría nada mal, porque el último sector es el indicativo de lo que puede pasar en Mónaco. Y lo que le falta, como adelantamos en COPEGP, ya en Bahrein, que otros decían lo contrario, lo que le falta al McLaren, primero de todo, es verdad, le falta su viraje, supira mucho, falta de carga, pero le falta mucha tracción. Y es lo que es el último sector de la zona, especialmente en la curva 10. Ya os digo que todo esto es información de primera mano que podéis escuchar aquí y en otros sitios, pues a lo mejor no. Pero vamos a hacer hoy una cosa. Hoy vamos a cambiar y vamos a poner una sección que espero que sea fija, a ver si se lo ha preparado bien, que se llaman las notas del profesor Roberto Meri. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Te has puesto ya la gafita de pasta y eso?
Sí, me las he puesto, me las he puesto.
Gafas de pasta, una bata blanca y vamos a desgranar lo que ha sido el Gran Premio. Te he buscado hasta una sintonía para tu sección. La vamos a patentar, la sección. A ver qué te parece la sintonía. Vamos a escucharla.
Esto me gusta.
¿Te gusta, no? Bien. No sé si lo escuchaste anoche en Barcelona, esta sintonía, o eran otras las que escuchabas.
No, escuchamos otras. Esta no la pusieron, bueno, la echamos a faltar.
Vale.
A faltar.
Es que hay mucha fiesta en Barcelona. Hay mucha. Bueno, a ver, eso podría ser en otras notas, las otras notas. Bueno, vamos a ver. Empezamos por tu suspenso en este Gran Premio.
Bueno, suspenso este gran premio. Obviamente creo que eso vamos a dar a Force India, a Sauber, obviamente Williams también, y Román Grosjean. Después del safety car hizo un error que le pasó a su compañero de equipo y como visteis se fue largo tres veces, incluso con Carlos le cerró, le tocó, estuvieron a punto de tocarse, o sea, de romper el coche los dos, y Román dejó el coche bastante dañado, así que esto iba a ser un buen fin de semana, pero no lo pudo hacer. Luego, obviamente, a Sauber.
Sí, Racing Point y Alfa Romeo, que luego los del hilo fino nos dicen algo. Sí, bueno, te he entendido perfectamente.
Exacto. Y entonces, ¿esto es por qué? Porque Barcelona es la primera carrera europea.
Sí.
Llegamos aquí, la gente trae todas las evoluciones que han preparado desde la primera carrera de Melbourne hasta ahora, el primer coche, la primera evolución grande del año, y no han estado cerca ni de McLaren, ni de Toro Rosso, y tienen que estar ahí con ellos, ni de Renault, así que creo que se han quedado un poco atrás, y es una carrera muy importante esta.
Sí, porque al final, es verdad, yo creo que McLaren fue peor de lo que podía esperarse, después de ver las tandas del viernes, pero bueno, yo creo que el McLaren puede revertirlo. Quiero decir que a mí, bueno, me dijo Andrea Seider que ha funcionado la aerodinámica. Es verdad que siempre los kits aerodinámicos no funcionan tanto como se esperaba. Se hablaba de medio segundo de ganancia, no ha sido tanto, han sido dos o tres décimas, pero es cierto que el año pasado se estrenó una mejora en Barcelona que fue un desastre, y esta ha funcionado poco, no mucho, pero ha funcionado. No sé tú qué información tienes.
Sí, no, hablando con Carlos sí que ha dicho que ha funcionado, que no es lo que tú dices, que no nota que sea medio segundo con los datos que tienen de los tres, pero sí que son dos, tres décimas, que son las dos, tres décimas que Force India ni Sauber han ganado, y por eso ahora mismo están ellos delante de Force India y Sauber como coche, porque Barcelona es un circuito muy completo, tenemos curvas rápidas, curvas lentas, curvas medias, primer sector es un sector de motor, segundo sector es un sector de downforce y tercer sector es un sector más de chasis. Así que Barcelona es un buen circuito para tener una referencia.
Claro, lo que pasa, lo malo de McLaren es que en Mónaco, si no encuentran un poco más de tracción, resulta que Toro Rosso con el motor Honda, con lo bien que tracciona, se les puede meter por delante, por ejemplo. Y bueno, lo que pasa es que Haas irá para atrás. Es claro, es que este grupo intermedio es un poco así. Renault siempre iba bien en Mónaco, y yo creo que puede ir un poco mejor. Bueno, es verdad, es cierto que han estado los rivales tan flojos, algunos de ellos, que a lo mejor Mónaco es parecido McLaren a Barcelona. En realidad no hay tanta diferencia. Bueno, no lo sé, pero es verdad que estaban los dos fuera de la Q3, y eso en Mónaco es dramático.
Es
bueno,
mucho más importante, ya que no se levanta, obviamente.
Claro.
Sí.
Bueno, vamos a poner otra nota. Va a sonar otra vez esa música que te he puesto de Pacific Rim, de esa película. ¿Esta es una película? ¿La has visto esa película o no?
Sí, la he visto.
Ah, vale. Esta es la que te gusta a ti, ¿no? De así efectos especiales y peleas.
Hombre, claro.
Bien, bien. O sea, yo no te veo mucho viendo películas suecas de traducidas. Bueno, vamos con El aprobado, de Roberto Meri. Vale, Teto, dale.
El aprobado para mí, obviamente, se lo doy al equipo Haas, ya que es el equipo que más ha mejorado, han hecho una buena calificación. Lo único malo ha sido lo de Román al final de carrera y dejar que sus compañeros se toquen, pero el coche ha dado un salto para adelante y claramente están por delante, y también se lo daría a Mercedes. Mercedes está más...
¿Es una prueba Mercedes solo?
Una prueba no, sobresaliente.
Ah, vale. Ya...
Sobresaliente.
Claro, o sea, vamos a ver, le tengo que explicar a los oyentes que son tus notas, con lo cual orden no hay. Vale, sobresaliente Mercedes, ¿no?
Sobresaliente Mercedes.
Venga, va. Y el notable que nos quedaría, digo, para ya, para que todo tenga un poco de caos, vamos a probar el sobresaliente, ahora el notable.
A ver, notable, ¿a qué se lo damos? Déjame pensarlo. Notable se lo vamos a dar...
¿A Carlos?
A Carlos. No, Carlos hizo una muy buena carrera el domingo. Bueno, la carrera de Carlos fue sobresaliente porque tenían un coche para estar detrás de Toro Rosso el domingo y acabaron delante de los dos Toro Rosso y de un Haas, así que la carrera de Carlos el domingo fue sobresaliente. Así que el fin de semana, por lo de la calificación, le damos el notable, Carmichael.
Venga, vale. Esas son las notas de profesor Roberto Meri. Por cierto, piloto de desarrollo que, de un equipo de Fórmula 1, pero que no se puede decir cuál es. ¿Y eso qué quiere decir? Que este comentarista que tenemos es el que tiene más datos. Tiene más datos en la mano, más información de cómo están las cosas ahora mismo en la Fórmula 1. Te tengo que preguntar por una historia que es el tremendo tercer sector de Mercedes en Barcelona. Digo tremendo porque es que estamos hablando de que le endosan 4 décimas a Red Bull y 7 a Ferrari. Eso no pasaba el año pasado. De hecho, el tiempo de Ferrari en el tercer sector es 3 décimas peor que el año pasado. ¿Eso quiere decir que ellos han encontrado algo? Porque se habla incluso de que tienen la posibilidad de tiene una suspensión trasera con ciertos toques de autodireccionales que permite que el coche gire más, de una suspensión delantera muy trabajada. Es decir, se habla de cosas mecánicas. ¿Tú crees que es eso? Que de tanto margen y tanto trabajar con tiempo los coches han encontrado un poquito más.
Sí, puede ser. El problema es que como Mercedes siempre ha llevado el Mundial bastante por la mano desde el 2014, esto les permite concentrarse pues en áreas a lo mejor que eran más flojos cuando empezaron la era híbrida, y parece ser que han trabajado mucho en este área, ¿no? El tema de chasis y agarre mecánico. Y han ido muy, muy bien en el último sector. Ya desde la Free Practice 1, venían en el primer segundo sector muy parecido con Ferrari y de repente les metían medio segundo, 4 segundos, como tú dices, en el último sector. Tienen muy buena tracción, por esto meten tanto tiempo en el último sector, porque pueden salir de la curva 10, por ejemplo, que es un ángulo y abrir gas bastante más de golpe que los otros equipos. De hecho, en los onboard se puede apreciar muchísimo.
Sí.
Y también tienen muy buen cambio de dirección. Es un coche muy ágil. Cuando cambias de dirección, o sea, tú en el momento, no girando hacia un lado, pero cuando es izquierda a derecha, el Mercedes es muy ágil y cuando hay grip en pista, que no pierde el culo, aguanta muy bien. El viernes, por ejemplo, cambiando el grip, pues tenían más pilotos más problemas los pilotos. Vimos a Bottas que se salió y que hizo algún error que otro, pero cuando en calificación había grip, le dio para ser agresivo en el último sector, a ver, gas agresivo, ya que yo aguantaba muy, muy, muy bien.
No, es una pasada, es una auténtica barbaridad. Ya termino. ¿Tú en qué puesto estarías con un Mercedes?
hombre, creo que como más segundo.
Como mínimo segundo, claro. Está claro. Pues eso es lo que tiene el motor Sport, que cuando hay alguien domina demasiado, pues claro, efectivamente la vida sonríe mucho a quien lleva esos monoplazas. Teto, un placer, que seguimos hablando.
El placer es mío. Venga. Saludo a todos los oyentes.
Venga, cuídate mucho. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, quedaos ahí porque vamos a hablar, vamos a hablar de la Indy, de lo que le espera ahora a Fernando Alonso. Nada, enseguida. Bueno, espera, quería poneros una cosa, un momento flamenco que hemos vivido este fin de semana. No sé, creo que ha vuelto el programa a cantar esa Televisión Española. Vamos a escucharlo.
Hola, amigos de la Copla. Aquí estamos, en el sitio más andaluz de toda España.
En la feria
de Pompero. Ahí está, vámonos. A ver, a ver.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Era la Feria de Momelo, era el sábado por la tarde y era la fiesta de inicio de la temporada europea que había montado Mercedes. La verdad es que estaba muy bien, se estaba muy a gusto allí y no os creáis que eso es la 1 de la mañana, eso es las 9 de la noche, o sea que tampoco era para tanto. Pero sí que es verdad que me señala Javi Rodríguez, nuestro técnico, que por eso tengo la voz mal. Pues no es por eso. Pero bueno, a lo que voy, que... El caso es que lo pasamos muy bien en Barcelona porque Barcelona es un sitio de los mejores del Mundial de Fórmula 1. Y hubo de todo. Tenemos una barra de Estrella Galicia nueva, tuvo una recepción de Rolex. Todo eso la tarde del sábado y la verdad es que ya os digo que disfruta mucho la gente de la Fórmula 1 con esta carrera y con el ambiente que hay en ella. Y ojo, en ese momento, uno de los que daba palmas y estaba diciendo "olé" era Toto Wolff, el jefe de Mercedes. Fijaos la preocupación que tenían el sábado por la noche con la carrera. O sea, estaban segurísimos de que hacían doblete sí o sí. Es decir, el nivel de suficiencia que tienen es tremendo y se nota hasta en las caras de cada integrante del equipo, de los camareros al último mecánico. Hay una autoconfianza que es la que no tiene Ferrari. Y había gente de Ferrari también en esa fiesta de Mercedes. Así que En fin, era un toque curioso antes de irnos ahora sí a Estados Unidos, a la Indy. My first kiss went
a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bien, bien, nos vamos con alguien que es heavy de verdad, que es uno de los tíos más radicales que conozco, siempre con la polémica, siempre al límite. Diego Mejía de Fox Sports, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte.
Eres todo lo contrario, pero bueno, esa es la broma. Era a ver cómo reaccionabas. No, es un, al revés, es un periodista realmente mesurado, esa es la verdad. Bueno, a ver, Diego, yo te llamo, estás cubriendo para Fox la Fórmula 1. Estás trabajando con ellos, pero durante mucho tiempo has seguido los campeonatos americanos y has seguido en Indy a Juan Pablo Montoya, que es tu compatriota colombiano. Y ahora empieza la carrera hacia Indy. Y cuéntame un poco cómo ves la operación Alonso y cómo son esos días previos, ¿no? Porque ahora van a rodar sin parar, ¿no? Del orden de 4 horas diarias.
Bueno, ya antes que nada, Carlos, decir que me ha alegrado y me ha sorprendido gratamente ver cómo le has dado caña ayer a esos informes durante el Gran Premio de España para ponerle la emoción a la carrera que realmente nunca tuvo, ¿no? Quien oía por la COPE se imaginaba que estaban viendo realmente una de las mejores carreras en el circuito, pero realmente estuvo bastante discreta y hay que admitirlo. Pero bueno, volviendo al tema de Fernando Alonso y superación América, superación triple corona, pues hombre, hay que decir que eso no tiene nada que ver con lo del año pasado, ¿no? Alonso llegaba a Andretti y ahí tenía prácticamente la vida resuelta. Este año es todo lo contrario, él tiene que resolverlo, tiene que de alguna forma hacer equipo, porque esto es una operación nueva. McLaren ya existía, la gente de Carlin ya han operado autos, pero solamente el año pasado en Indy 500, luego esta es su segunda temporada haciendo la carrera, y obvio que tan corta experiencia respecto a tantos años de Andretti, se tienen que sentir, ¿no? Tiene que haber una gran diferencia. Y obvio que esto pues les va a pasar factura. Creo que pues de alguna forma también ese primer approach que tuvieron en pista, primero en la prueba que hicieron en Texas, sí, luego la que ya hicieron en Indianapolis, ninguno de los dos días acabó de ir del todo bien, pero era como apenas empezar a poner las cosas en orden para luego ya empezar esa semana que viene, pues lo que va a ser realmente preparar Indy 500, ¿no? Hacer esas jornadas de prueba, que por fortuna son bastantes. Creo que ninguna otra carrera en el mundo tiene tantos entrenamientos, tanto tiempo de pista para prepararte, pero igual eso no quita que va a tener que de alguna forma recortar un terreno que no tiene este año, ¿no? Toda esa experiencia que traía con Andretti y que infortunadamente con la operación de McLaren y la asesoría de Carlin no tiene este año.
Claro, Carlin, estamos hablando de un equipo que lleva año y medio en América, esta es su segunda temporada. Es verdad que ha metido ingenieros, han fichado ingenieros muy buenos, que el estratega ha ganado 4 veces las 500 millas, el spotter es también muy experto, es decir, que hay cabezas visibles importantes. Lo que pasa es que todo eso, y un poco bajo la coordinación de Gil de Ferran, es lo que se tiene que rodar. También el tema tan sencillo como el tema mecánicos, tan sencillo como el que el coche con el que rueda en el óvalo primero, en el que estuvo de Texas, resulta que era un coche fabricado por Carlin en América y el no estaba listo el hecho en el que va a correr, que es el fabricado en Woking, no estaba listo y es el que llegó a los otros test. Sí que es verdad que Alonso dice que al ser coches bastante iguales, muy iguales, al final van a estar, pero bueno, en cualquier caso, mira, tú te la conoces bien, que la gente no piense que esto es fácil, porque tenemos una maldición muy famosa en Estados Unidos, que es la maldición de los Andretti.
Ah, no, bueno, para ellos el gafe en Indy es bien conocido de muchos años, pero ya de alguna forma Alonso está al margen de eso, ¿no? Era como que él había entrado a ser parte de ello, aunque otro integrante del equipo sí que pudo sacar la cara en esa ocasión, pero para Fernando realmente pienso que de todos los elementos de la triple corona, que bueno, realmente el primero, la victoria en Mónaco, que ya la consiguió hace tantos años, obviamente estaba en un entorno que le permitía aspirar a ello, estaba con un equipo de punta que estaba peleando por el Mundial, que ganaba el Mundial, de hecho, en el caso de Renault, pero ahora estamos en una situación diferente, ¿no? Le Mans, pues, tenía que ganarla, ya la tiene, puede repetir si quiere este año, pero esto de ganar Indy es diferente. Aparte porque aquí hay un ingrediente que es diferente y que a mí, por lo menos, es el que más me gusta de las 500 millas de Indianápolis, y es que es de las pocas carreras hoy en día en las que tú realmente percibes el peligro, el riesgo, ¿no? Está a la orden del día y, pues, para ello solo hay que ver los casos de pilotos como Robert Wickens, ¿no? Que el año pasado, pues prácticamente de la gran estrella, la gran revelación de la IndyCar en la temporada, acabó por ser, pues, la gran historia por el accidente que tuvo y el camino que está haciendo en su rehabilitación para intentar volver a subirse a un coche de carreras, ¿no? Pero es algo que está ahí latente siempre, y para hacerte daño en una carrera no hace falta que tú cometas un error, ¿no? Y creo que eso Fernando Alonso lo tiene muy consciente, pero bueno, ha querido volver, ha querido de alguna forma asumir todos esos riesgos a la edad que tiene, con todos los títulos que tiene, y pues creo que eso hay que valorarlo en alguna medida, más allá del hecho de haber querido entrar a esta aventura con una configuración de equipo que realmente, pues, si tú lo piensas bien, no necesariamente es la idea.
Claro, es que tú que eres muy carrerista, el carrerista agradece que Alonso haya ampliado su espectro, y es verdad, y al final, yo después de 2017 he visto en Fórmula 1 un Alonso que hace mejores rebufos, es decir, esto también se aprende para otras cosas, eso no, todo ayuda. La maldición que te decía eran 73 ediciones, la familia Andretti, ellos mismos han participado y han ganado una, Mario Andretti en el 69. Y dicen que era por el beso de un expiloto. Bueno, es una historia curiosa, pero que demuestra que es la carrera de Indianápolis la que te elige a ti. Tú no eliges a la carrera. De hecho, Alonso podía haber estado en 2017 en esa pomada de los 4 o 5 mejores, porque estaba séptimo en el momento que abandona y rompió el motor. O sea, que es que luego están las estrategias. Esos retrovisores, ¿verdad?, que vemos en pista, que son que parecen de un coche de serie, que tiran a la pista y de repente se para la carrera porque sí. Bueno, es todo curioso, y bueno, lo vamos a vivir, lo vais a poder ver en Movistar toda la semana, van a estar informando de estos entrenamientos libres, el sábado y domingo, sábado la calificación, todo son horario de tarde español, y el domingo será el Fast 9, que son los 9 más rápidos, y fue el año pasado cuando Purdé nos asustó con ese terrible accidente, bueno, hace 2 años, y el terrible accidente también de Scott Dixon, que tuvo mucha suerte. Al final, hay una cosa, no sé si tú estás de acuerdo, el buen rollo que hay entre los participantes de las 500 millas, ¿viene del miedo a tener un accidente?
Pues no sé, yo creo que obviamente todos son conscientes de esto. Creo que en general en los Estados Unidos, en los óvalos, quienes corren allí cada fin de semana, bueno, mucho más en la NASCAR, por ejemplo, que en la IndyCar, se tienen un respeto especial y saben que no hay que pelear cada posición a muerte en cada vuelta como se acostumbra en las carreras europeas, ¿no? Como se hace en la Fórmula 1, donde si tienes una oportunidad de adelantamiento, aprovéchala porque tal vez no la vas a poder tener más adelante en la carrera. Pero en los óvalos se piensa y se corre un poco diferente, ¿no? Se dan ciertos márgenes que a veces para los pilotos europeos cuando llegan allí es un poco como un shock de alguna forma, y varias veces ha ocurrido, ¿no? Sobre todo con los pilotos más jóvenes que llegan allí y de repente como que causan malestar entre los rivales porque corren de una forma muy agresiva para, sobre todo, una carrera larga, ¿no? Que suelen ser casi todas las carreras de óvalo bastante largas, ni hablar las 500 millas, ¿no? O sea, que tú pierdas una posición en una vuelta no quiere decir que ya te quedaste allí, porque estas carreras dan muchas vueltas por muchas razones, ¿no? Por muchos factores técnicos más allá de la propia estrategia, ¿no? Y como ya hemos visto en la decisión en la que corría Alonso, bueno, no necesariamente liderar muchas vueltas te va a llevar a convertirte en el favorito para ganar la carrera. Desde hace unos años, con la configuración de estos autos, hablan de que realmente tú tienes que estar entre los 3 primeros o 4, faltando 5 vueltas para poder aspirar a ganar la carrera. Y que no te aparezca una bandera amarilla, ¿no? Porque ha pasado y bueno, un piloto bueno, cercano colombiano, que también es español, Carlos Muñoz, que justamente sí, pues sí, hace parte de esa maldición de Andretti. Él tuvo muy a tiro ganar su primera edición, su debut en las 500 millas de Indianápolis, y lo perdió porque apareció una amarilla cuando él tenía ya enfilado a Tony Canan para adelantarle e ir por la victoria, y luego la perdió también cuando ganó Alexander Rossi. O sea que esas carreras dan muchas vueltas, y creo que lo bueno de las 500 millas es que siempre dan espectáculo y nunca decepcionan.
Este año no corre Juan Pablo, este año no.
No, Juan Pablo tiene vetado correr de las 500 millas si no es en un coche de Penske. Penske no le va a dar un coche porque no tiene más, y lo tienen de alguna forma enfocado en lo que es su plan de el campeonato IMSA, en el que ganó el fin de semana pasado en Mid Ohio, no sí, sé qué pasó sino en el anterior, sí. Y si él tiene prohibido volver a Indy, porque tuve el año pasado la oportunidad de tal vez correr con el equipo de Sam Schmidt, pero al final Roger Penske le dijo no señor.
Ah, pero o sea que está cobrando de Penske y debe tener una cláusula por eso, ¿no? O algo así.
Exacto, ah, exacto, sí. Mira, bueno, es que un piloto que ha ganado dos veces Indy 500, sabes que puede llegar a ser un elemento, ¿no? Más allá de que su última carrera allí fue tal vez la más decepcionante, porque era raro ver a Montoya teniendo un accidente, un trompo en un óvalo, y lo tuvo, ¿no? Pero sí, pero bueno, digamos que pienso que ya ha cerrado ese capítulo. También pues hablábamos del factor riesgo, todo esto. Montoya ya tiene una familia grande, tres hijos, está en este momento de su vida empujando mucho la carrera de su hijo Sebastián, que ya va a pasar a los coches el próximo año aquí en Europa, seguramente pasará mucho tiempo también aquí en España, y pues creo que es más ese su foco que su propia carrera.
Fíjate una cosa, cuando un piloto deja la Fórmula 1 y incluso enfadado con la Fórmula 1, desaparece muchos años. Pero vete aquí, que le nace un crío, el crío quiere correr en Europa y ya se va acercando, poco a poco, empieza a aparecer en las carreras, y lo hemos visto con otros expilotos famosos. Ahí tenemos al hijo de Alesi, ¿no? El propio Jean Alesi, de repente cuando ya estaba viniendo su hijo, apareció y estaba en todas las salsas, ¿no? Pues Juan Pablo, fíjate que ahora estaba este fin de semana en el Gran Premio de España en Barcelona. Pero bueno, es lo que tiene que hacer también. Bueno, él también estaba ayudando a un chaval en Fórmula 2, ¿no? Creo.
En la Fórmula 3, sí, a de Francesco, a un piloto canadiense, pero aparte estaba en el box del equipo Racing Point durante el fin de semana como observador, y no del lado de Checo Pérez, estaba del lado de Lance Stroll, bueno, con quien se ha conocido hace un tiempo, y bueno, no, tú sabes que Lance Stroll compró el equipo Prema para de alguna forma allanar el camino para su hijo, el Lance, en el ascenso en las categorías semilleros de la Fórmula 4, la Fórmula 3, ambas que ganó, y bueno, por ahí va el camino también seguramente de su hijo Sebastián, y algo están negociando por ese lado, y pues no me extrañaría ver de vuelta a Montoya en el paddock, tal vez en un papel de asesor, pero no necesariamente de un piloto de Fórmula 3 o Fórmula 2.
Muy bien, oye, ha sido un placer, Diego, que esta es tu casa cuando quieras, así que aquí estaremos. Muchas gracias y un abrazo fuerte,
Bueno, un gusto, Carlos, muchas gracias. Espero tenerte de nuevo como compañero de escritorio en un gran premio para que me anime en la tarde si está un poco aburrido.
Venga, estupendo. Cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo.
Quedas ahí, que vamos con motos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Hay muchas formas de hacer una entrevista, pero solo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño escucharás invitados relevantes.
Keylor Navas, portero del Real Madrid.
Hola, buenas noches.
¿Tú crees que pueden convivir Keylor y Courtois la próxima temporada en el Madrid?
Pienso que las competencias tienen que ser sanas.
Invitados curiosos.
¿Cuándo estás jugando al póker? ¿Cuál es el día que más pasta has ganado?
Monte Carlo, gané 1 millón de euros.
Diferentes.
Y aquí tienes a Jesúsito Vidal que está
muy cerrando. Buenas noches, Juanma.
Somos muy fans de campeones.
En medio de tanto ruido, de lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay cosas que solo consigue Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Esto es cuando tienes ganas de hablar, pero tienes que esperar a que rompa la canción. Entonces, súbele un poco, Javi, va. Vamos, Víctor Gatina. Vamos. Bueno, bueno, pues todo está bien y todo está bien en la vida de Borja González, creo. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vaya voz, ¿no?
Sí, es lo que tiene.
Muy sexy.
Solo en la madrugada. Bueno, sí, es lo que tiene. Es lo que tiene la alergia, que te afecta la garganta. Aquí tengo a Víctor Catarina y Javier Rodríguez, los técnicos, diciendo que sí he bebido, pero es que no he bebido. Porque además, cuando uno ve a estas edades, cuando uno sale, hay que presumir, ¿sabes? Y no he salido. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo por ahí? He estado con un amigo tuyo este fin de semana, con Marc Márquez.
Ah, bueno, mira. Sí, sí. Que está, claro, que estuvo en la Fórmula 1.
Sí, sí, sí. Y mira, el una conversación corta, pues lógicamente, pero le entré diciendo, ¿qué, te van a cambiar las normas para que dejes de ganar o qué? Y me dijo, no, si está el Rossi y el Rins y el otro y la moto y hay un punto de diferencia y hay igualdad. Y digo, déjate, rollo, que lo tienes dominado. Sí, él insiste en que está todo muy igualado y que está todo muy apretado. Pero claro, es que si quitas el cero, estaría arrasando de una manera loca.
Sí, bueno, lo que pasa es que hace bien en ser cauto, porque al final el cero también venía de algo. Es verdad que la impresión es de que tendría un colchón en la general, que a lo mejor sería más acorde a lo que hemos visto en la pista. Pero bueno, ahora por ejemplo vamos a Francia, puede ser un fin de semana complicado, dependerá un poquito de la meteorología, y también es un circuito muy bueno para Yamaha, para Suzuki, también para Márquez evidentemente, pero es un sitio también que va un buen termómetro porque es un circuito además en el que no se ha entrenado, Jerez se entrenó en noviembre, todo el mundo más o menos tiene información, y yo creo que esta carrera y la siguiente la lidería van a dar ya las pistas, y son pistas en, valga la redundancia, en las que se impone Marc. Yo creo que empezaremos con la cuenta atrás para ver cuándo es campeón. Si
sí,
no es así...
Qué fuerte, sí.
No, claro, pero si no es así, que podría ser, bueno, pues empezaremos a hablar de otra película. Recordemos que el año pasado, por ejemplo, en Mugello y en Montmeló ganó la Ducati de Jorge Lorenzo, con lo cual es una buena señal para la moto italiana y bueno, pues... Habrá que verlo. Sí que es verdad lo que tú dices, pero bueno, vamos a darle todavía un poco de ese margen de guardar la ropa que tiene Marc y para comprobar si es cierto lo que él dice o si simplemente está intentando quitarse presión de encima.
Me gustaba mucho el look de Marc, camiseta negra así con símbolos así un poco rockeros, nada de ir uniformado de equipo, ¿sabes? Da gusto también cuando les ves un poco más humanizados.
Bueno, ahí en ese caso iría, me imagino, invitado por Red Bull, ¿no?
Iba invitado por Red Bull, que han inaugurado un hospitality de madera, como el de KTM, pero más grande.
Sí, sí, ya me lo explicaron la gente de Red Bull en la
que
última
no sé cuánto puede costar, ¿eh? A lo mejor son 5 o 6 millones de euros. Alguna
yo sé que el de MotoGP necesitaba 15 camiones para transportarlo. Y he estado en test, por ejemplo, el otro día estuve hasta el miércoles en Jerez y el miércoles todavía no estaba terminado de montar. O sea, que necesitan como 3 o 4 días para desmontarlo. Todo ya lo explicaría, me imagino, porque vi las fotos y es igual, con madera de esta...
Sí.
Todo súper ecológico, en fin, intentando. Pero lo que yo pensaba, digo, bueno, es muy ecológico el edificio, pero mover 15 camiones por el mundo, no sé si lo es tanto. Pero
sí,
bueno.
Es una pasada. Son 36 horas montado para montar y 24 para... y un día para desmontarlo. Y trabajan en el montaje 25 personas. Y este tiene un espacio interior de 1.200 metros cuadrados. Es una auténtica barbaridad. Es una pasada, es un hospitality que por cierto también hubo fiesta en el hospitality de Red Bull, y es que están sirviéndose en el control, se creen que he estado de fiesta en Barcelona.
La teoría de la alergia empieza a venirse abajo.
Bueno, el caso es que es impresionante, ¿eh? Son 3 plantas, una azotea, es el más alto además de la Fórmula 1, vamos, que han conseguido ser ya lo más. Y estaban contentos porque este se tarda menos en montar que el anterior, que también era una auténtica barbaridad. Lo de la madera ecológica también me llama a mí la atención, porque es, bueno, no sé, el término ecológico, pues habrán cortado un montón de árboles, ¿no? No sé,
sí, pero bueno, no sé, supongo que será a través de algo que esté tipo vivero o lo que sea, y que se estará muy cuidado del tipo de madera por el encaje que tenía. Era también no solo cómo era, de dónde venía la madera, sino qué tipo de madera es. Bueno, por lo que nos contaron a nosotros.
Bueno, dos cosas.
Para fardar.
Es una cosa para fardar. Y ya está. Y nada,
no
más
historia.
Y tuvo un reservado, tanto Marc con Alex y los pilotos Red Bull, con Verstappen y Gasly, estuvieron arriba en un reservado, hasta que es verdad que ya se cansaron un poco y ya vinieron ahí con la plebe. Estaba Alex Márquez. Y ya le dije la angustia que nos hizo pasar y me dijo que la moto estaba completamente doblada, que la moto iba, pero que iba fatal durante la carrera. y que es verdad que lo pasó muy mal, pero bueno, que al final son cosas de las carreras. Alex, que es un cielo de persona, le veo con la mirada preocupado, está preocupado, porque tiene una, la temporada tiene muy muy retorcida, ¿eh, Marc?
Sí, es bueno. Él ya sabía, y ya fue el año pasado, que este era un año en el que iba a notar más presión todavía, porque son 5 años en la categoría, teóricamente en el mejor equipo, y evidentemente a él también le penaliza en cierta medida la larga sombra de su hermano, que se haya hablado de su posible salto a MotoGP, que debería ser una cosa de hacerla ya, y es verdad que no le está saliendo como él quiere. No es dramático, la desgracia fue lo de la pasada carrera y esa caída que no, en la que no tuvo ninguna culpa, en un fin de semana en el que la verdad es que había sido bastante fuerte, era uno de los favoritos sin duda en la carrera, y bueno, pues tuvo la desgracia de vivir ese episodio. Encima, lo que dice él, pues ya se veía en el ritmo de carrera que la moto no iba, y encima al día siguiente iba con un dedo entablillado. De todas maneras, bueno, yo creo que queda todavía mucho mundial, aunque sí que es verdad que tiene razones para andar preocupado, y sobre todo porque el que es líder de Moto2, Baldassarri, está siendo muy muy sólido este año y ha fallado solo una vez, pero el resto está mostrándose como el hombre a batir.
Sí, sí, el Coco. Por cierto, hemos visto declaraciones de Lorenzo, muy preocupado. Me han contado también en Barcelona, me han dicho que hay gente en el paddock de MotoGP que habla de que lo que le está pasando a Lorenzo es que no quiere caerse. No sé si tú estás de acuerdo con esa teoría o...
Bueno, que creo que no es que no quiera caerse, pero sí que en la primera parte del campeonato sí que él reconocía tener cierto, bueno, no temor, pero sí que cierto reparo por el estado físico en el que venía, todavía recuperándose de la muñeca. Y bueno, yo creo que eso le ha hecho ser un poquito más cauto en las 3 primeras carreras. A mí lo que me ha preocupado más es la última, porque sobre el papel era una de la que venía él hablando y en la que, digamos, que estaba preparándose para ese cambio con la nueva moto, y en un circuito en el que Marc fue rapidísimo, en el que ganó, sufrió muchísimo para terminar 12º, y eso la verdad que es una mala señal. Lo que pasa es que esto siempre lo comentamos en el paddock, y Lorenzo tiene el crédito ganado, aparte de por lo que le gusta a él comentar siempre, de que es un campeón del mundo, no solo un gran piloto, sino por lo que hizo en Ducati. Y ya. En Ducati ya vimos que dijimos todo, que tenía cierta lógica, entre comillas, que Ducati prescindiese de él viendo los resultados, y en pocos días pues le dio la vuelta a la tortilla y empezó a demostrar que lo que le faltaba para ser rápido con la Ducati era muy poco. Aquí él insiste que todavía le falta algo, que todavía no está suficientemente cómodo, que no está tan lejos de sentirse cómodo, y en su caso, y esto lo dicen compañeros suyos, es un tipo que te asombra por la, y esto lo decía Dovizioso, por la diferencia que hay entre el piloto cuando está preparándose y está concentrado y está liado en intentar estar cómodo, y el momento en el que está cómodo, que hay un salto tremendo y de repente te deja sorprendido. Yo creo que es un poco a lo que nos agarramos todos en esta odisea de Lorenzo con Honda, pero bueno, yo creo que ya vamos a empezar a llegar a... o ya estamos en la etapa en la que tienen que empezar a verse los resultados.
Claro, claro. En fin, bueno, este fin de semana, Gran Premio de Francia, horario habitual, 11, 12 y 20 y 3 de la tarde, DAZN. Lo contaremos en tiempo de juego, por supuesto, y allí va a estar Borja González, además con la afición que da más quebraderos de cabeza de todo el Mundial. Así que usted lo disfrute buenamente como pueda.
Muy bien, has dicho 3 de la tarde MotoGP, 2 de la tarde.
He dicho, vale, lo he dicho mal, vale. Sí,
pero bueno, no pasa nada, te lo digo ya, porque para una vez que me sé un horario...
Exacto, para una vez que dices bien un horario, venga, perfecto, lo digo yo mal. 2 de la tarde, eso es. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, cuídate.
Vale, hasta luego. A ver, que nos queda muy poquito y va a entrar por aquí, así corriendo a toda velocidad, el mundo de los rallies con Charlie Barzal. Hola, Charlie, ¿qué tal? Hola, Carlos.
Sí, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos.
Bueno, hemos tenido Rally de Chile.
Rally de Chile, efectivamente, con un susto enorme por parte de Thierry Neuville, que sufrió un accidente...
Escalofriante, sí.
Buah. Sí.
¿Sabes a quién se lo enseñé? Se lo enseñé a Juanjo Lacalle. Y me dice, ¿me recuerda al de Australia de Carlos?
Sí, no tiene nada parecido en cuanto al inicio del accidente, porque aquí es un salto... pega con el talud, estando el coche en el aire, que ese es el problema,
sí.
Y a partir de ahí ya no, el piloto no tiene la más mínima opción de recuperarlo. El propio Neuville reconoció que fue muy muy optimista con las notas, que en los reconocimientos pues la apuntó como a tope,
sí.
Y obviamente pues no era a tope, simplemente está bien, como el accidente fue tan fuerte y saltó las alarmas en la FIA, en eso están los sistemas preparados, le evacuaron en el helicóptero porque además se quejaba de la pierna izquierda y les hicieron un chequeo completo porque se ven las imágenes cuando se baja Nicolás, su copiloto, que está absolutamente aturdido, cuesta mantenerse en pie. Y a Thierry lo mismo, se nota aturdido, además con la pierna izquierda dañada. Pero, bueno, parece que ha hecho el golpe nada más.
Sí, ocho vueltas, para que la gente que no haya visto, son ocho vueltas de campana aproximadamente. Y efectivamente ha aguantado muy bien la estructura del coche, pero el golpe es bestial.
El problema, Carlos, es que las vueltas de campana no son siempre en el mismo sentido, sino que el coche capota a veces, de lado y vuelca de adelante a atrás.
Sí, eso
entonces lo que te hace es que te mueve el cerebro más, por decirlo así.
Claro, es como una batidora.
Es muy peligroso, el accidente.
Y el resultado, triunfo de Tanak.
Bueno, pues por fin ganó Tanak, que no tuvo mayor contratiempo, como le había pasado en los dos rallies anteriores, y encima el domingo pues tuvimos esas cosas que dices, a ver si pasan, y un duelo, Oyer Loeb, al final Oyer partía con 5 segundos y prácticamente con lo que acabó en esa etapa, pero gran rally de Loeb, que ha demostrado que, sobre todo en un rally nuevo, con la experiencia, las notas, todo esto, lo ha abordado, así que un podio para Loeb, que salvó el honor de Hyundai, y segundo puesto para Sebastián Oyer con el cinturón.
Bueno, el 30 de mayo al 2 de junio, la próxima cita con Sordo en Portugal.
Portugal, que vuelve además la parte de Arganil, así que recuperamos una de las zonas míticas del Mundial de Rally.
Muy bien, pues nada, que un abrazo fuerte y estamos en contacto. Además vamos a estar en contacto no solo porque vendrá Mónaco muy pronto, sino porque vendrá una de tus carreras favoritas, que es Indy 500, así que...
Exacto,
ahí,
gran domingo.
Ahí está, será un gran...
Domingo, ¿no?
Es súper dominga, ¿eh? Muy bien, un abrazo, Charlie.
Otro para ti, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, antes de irnos, deciros que Jorge Prado también ha ganado este fin de semana en motocross, en las dos mangas, que está segundo en el Mundial, pero ya va camino de ponerse líder. El piloto que hemos tenido aquí, el Mundial de MX2, está haciendo una temporada excepcional, y que el domingo que viene estaremos muy atentos a ese Mundial de motociclismo y también al Fast 9, donde esperemos que esté el Super 9, donde esperemos que esté los 9 pilotos más rápidos, donde esperemos que esté Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis. Vamos a ver, a la primera lo consiguió, esta vez puede ser más difícil, pero estaría francamente bien porque eso ya te da más tranquilidad para carrera. Así que, en fin, nos esperan 9 semanas y media intensas de motor aquí en la cadena COPE, así que hasta entonces, hasta el domingo que viene. Adiós. We'll be right back.
my first kiss went a little like this.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.